Ok, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Matillahu, capítulo 12. Vamos a seguir aprendiendo de la obra, de la vida de nuestro Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, a nuestro Adón. Y fíjense, pues vamos a iniciar ahí en el verso 1, capítulo 12 de Mateo, verso 1 dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Día de reposo, entiéndase un Shabbat, ¿no? Vamos a llamarle en el ámbito secular un sábado, ¿no? Dice: sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Así que pues empieza bastante interesante, ¿no? De inmediato. No andaban ahí con los temas de las vacunas, nada más andaban con el tema del Shabbat, ¿no? La controversia en ese momento eran otras. Bueno, no sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 11 y el capítulo 12, que hablábamos acerca de las palabras de conocer al Padre por medio del Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, o nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Y Yeshua cierra, concluye esta sección diciendo: bueno, vengan a mí los que están cansados, los que están cargados. Digamos que cuando caes en una religión, sí se puede convertir en eso, ¿no? Tu relación aparentemente con Dios se hace agotadora, pero no es una relación realmente, es una religión. Y no sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 11 y el capítulo 12, pueden ser semanas, pueden haber sido meses, ¿sí? Pero de pronto aquí Mateo, el Evangelio de Mateo, como que sí no da, no tiene mucho cuidado, por decirlo así, Mateo, en el orden cronológico. Lucas sí es más detallado en eso, así como que lo lleva un poquito más así de los acontecimientos cronológicos. Mateo como que más bien lo plasma como por temas, no sé por qué, pero bueno, luego le reclaman a él. El caso aquí, y además de lo menos importante, es finalmente está aquí descrito esta situación. Y pues como siempre, el Shabbat, históricamente, como aquí una evidencia más, es un motivo de controversia, ¿no? Mientras creo yo también, ¿no?, el mandamiento implica limitantes, también con ello crecen las situaciones que se pueden prestar para ser controversiales. Entonces, en este caso, el Shabbat, que es uno de los mandamientos más importantes, por ende también se genera una mayor cantidad de situaciones de controversia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, no? Es fácil imaginarlo, pues van pasando por un campo de aquellos días. Y pues de repente a estos vatos les da hambre, ¿no? Así como que, ah, caray, no empieza así a sentir como... Empieza a rugir, no hay una tienda cerquita o de estos supermercados o lo que sea, no hay de estos mercaditos, lo que fuera. Y además, aunque los hubiera, pues es Shabbat. Entonces, de acuerdo al libro de Nehemías y también basado en Éxodo 20, pues no se debe de comprar ni vender en Shabbat. Por si a lo mejor alguien de aquí está empezando a conocer, bueno, una de las reglas, uno de los preceptos del Shabbat es: no compres, no vendas, para evitar que alguien trabaje, o evidentemente pues no trabajar tú, ¿no? También, por supuesto. Entonces, pues ese es uno de los puntos muy importantes, porque si todos guardáramos ese simple, sencillo principio de no comprar o no vender, pues creo que cambiaría muchísimo todo, ¿no? Sería realmente un día de reposo, sería tranquilidad. Pero el punto aquí es que, bueno, no existían esos lugares para comprar y además era Shabbat. Entonces empiezan a arrancar espigas y llegan los que podríamos decir era como la patrulla del momento, la patrulla religiosa, y con las alarmas, ¿no? Entonces, no sé si se iban pasando por ahí, no sé si iban junto con ellos en el grupo, pues no sé si de repente cruzó el momento y se pasó, porque pues de repente están comiendo y llegan en ese momento los fariseos. Entonces, los fariseos sabemos que es este grupo que de cierta forma controla lo que es la enseñanza en Israel. Los saduceos pues tenían el control del templo y los fariseos tenían el control de la enseñanza a través de las sinagogas. Podríamos decir que el lugar de operaciones de los fariseos eran las sinagogas, era su punto fuerte, y realmente era la gente que estudiaba la Torah, ¿no? Los fariseos eran las personas que sí se enfocaron a estudiar y a conocer muchísimo más. Los saduceos pues era más un puesto político, un puesto pues que obedecía más a cuestiones económicas y de otros intereses, porque pues el templo era un generador de ingresos macroeconómicos para Jerusalén, o sea, para ellos, y por supuesto que también para Roma. Entonces, pues seamos honestos, es como hoy, ¿no? Pues, ¿por qué no cierran muchos templos o como decimos en México, la basílica, pues bueno, pues es que cuánta derrama económica crees que no se genere en unas cuantas horas en estos días festivos, pues así como que te pasa, ¿no? Pues es como darte un balazo en el pie, pues no, no lo vamos a hacer. Entonces, el punto aquí es que los fariseos tenían cierto respeto entre el pueblo porque era la gente que sí enseñaba, o sea, ellos tenían las escuelas de enseñanza, entonces estaban como en un nivel más terrenal, más plano. Pero, como también sabemos, y es evidente aquí en la Escritura, pues habían caído en apartarse de los mandamientos escritos y se dedicaron y se enfocaron en los mandamientos de la ley oral, que hoy conocemos como el Talmud, ¿no? Entonces, Yeshua se los dijo, y lo llegaremos un momento después tal vez a ver, si ustedes han invalidado los mandamientos de Dios, el mandamiento de la Torah escrita, por guardar pues tradiciones, otro tipo de preceptos que no son necesariamente bíblicos. Y este es el caso, aunque, bueno, fíjate, curioso, ¿no? En algunos comentarios cristianos dicen que los estaban recriminando porque estaban arrancando espigas, ¿no? Y eso no está prohibido en la Torah. En Deuteronomio 23, versículo 25, dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, sí puedes comer, pero no para llevar. Entonces, eso estaba totalmente, digamos que permitido, la Torah así lo estipulaba, ya estaba hasta regulado el que se hiciera. Entonces, las esquinas, las orillas, las dejaban en esos campos para los viajeros, para los pobres, para los necesitados. Así que dice, bueno, pues lo que agarres con tu mano. Y bueno, si te pones a pensar, bueno, pues ¿cuánto agarrabas con tu mano? Pues no es que te quedas ahí 4 horas ahí, come espigas. Entonces, bueno, no afectaba la economía de la persona que tenía el campo y que tenía, pues, una cantidad inmensa o enorme. Y bueno, aquí este pobre, o este viajero, o este necesitado, que además si la agarraba en Shabbat, pues es que menos podría hacer. Entonces, era algo que la Torah ya había permitido, ya había previsto, ya estaba incluso, como les digo, hasta regulado, en el sentido de, oye, no puedes llegar aquí con tu canasta y así de, vénganse todos los primos, los invito a comer ahí al campo del vecino, ¿no? O sea, pues no, espérame, es una cuestión de dar respuesta a una necesidad. Entonces, siempre que los fariseos vienen con un planteamiento aparentemente así como de que hay estos malencarados, siempre vienen a aguar la fiesta, ¿no? Es porque hay ciertas razones, tampoco estaban locos, o sea, no era gente de mente que se le ocurriera de qué vamos a hacer hoy. Pues vamos a molestar a Yeshua, vamos, síganme. O sea, no era un aspecto así, o sea, simplemente sienten la autoridad moral de decir, a ver, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo lo otro, ¿no? Y hasta cierto punto, bueno, no está mal. O sea, si tú ves a un hermano que continuamente estuviera transgrede el Shabbat, por ejemplo, pues dices, oye, pues ya no estés comprando tus pollos ahí, o sea, ya, párate, o sea, no inventes, ¿no? O sea, ya no estés todos los días, sé que es mucho calor, pero pues tráete tu agua, no tienes que ir a la tienda todos los días a comprar, es que hace mucho calor, bueno, pues sí hace calor, pero okay, sí es una excepción, pero no todos los sábados, o sea, ¿no? Entonces, en la medida que vamos conociendo lo que dice la Escritura, conociendo lo que dice Shabbat, bueno, pues vamos como ahora sí que hasta nosotros mismos ya acoplándonos y acostumbrándonos a decir, oye, pues viene el Shabbat, pues ¿sabes qué? Pues hay que ponerle gasolina antes al carro o hay que comprar los pañales antes. O sea, cosas que si te agarra el Shabbat en ese momento no puedes dejar de hacer, ¿no? Porque digas, no, bebé, pues aguántate con tu pañal. O sea, si te agarró el Shabbat, eso lo hubieras pensado antes. Pues pobre bebé, ¿no? Así como de, ¿qué hago? O sea, pues no hay opción. Entonces uno va aprendiendo y vas diciendo, no, espérame, pues hay que checar. Entonces, bueno, aquí se ve que es una situación, además, pues de cierta forma inesperada, ¿no? No es Yeshua el que come, ¿se dan cuenta? Sino son aquí los discípulos que nunca faltan los viajes, ¿no? De tengo hambre, quiero ir al baño, ¿quién se quiere? Ok, a ver, ¿no? Entonces ya ustedes agarren, empiezan a comer. Y llega aquí el punto, y el argumento es, no, fíjense qué interesante, porque no dicen que, hubiera sido maravilloso que los fariseos dijeran, por esto están transgrediendo. Simplemente dicen, no es lícito. Así, ¿no? Es el punto. Y bueno, como yo les digo, los fariseos no eran cualquier persona, o sea, eran personas que tenían una autoridad, que, bueno, pues habían estudiado, que se supone, ¿no? Bueno, conocían. Sin embargo, aquí la pregunta interesante es, ¿qué estaban transgrediendo entonces? Porque les digo, bueno, no era gente loca, sin razón, que nada más se les ocurriera, vamos a molestarlos, ¿no? No. ¿Cuál sería para ellos la transgresión? Muy bien, algunos de aquí pues han escuchado que estudiamos, por ejemplo, en la Carta de Gálatas, estudiamos algunos términos hebreos, que son un poco técnicos, que justamente, ¿no?, le dan explicación a ciertos preceptos que se hicieron con la finalidad, digámoslo así, de preservar pues en este caso, por ejemplo, el Shabbat, ¿no? Pero no eran preceptos como tal bíblicos, no son preceptos que pudieras tú leer en tu Biblia. Simplemente se añadieron o se agregaron con la finalidad de resguardar, digámoslo así, el Shabbat. ¿El punto aquí cuál ha sido? Se conocen estos como melajot. Las melajot son, o se traducirían como trabajos. La cuestión es definir qué es trabajo. Entonces, ¿cuál es el argumento? La base es, y fíjense, para que ustedes lo conozcan, ¿de dónde vienen? Hay 39 melajot, son como 39 reglas en el judaísmo rabínico que rigen en el día de Shabbat. O sea, son las generales, pero en realidad hay libros así de gruesos de lo que implicaría. Entonces, estas 39 categorías generales engloban eso. ¿Y de dónde se derivan? El argumento es, cuando se estaba construyendo el tabernáculo, el Mishkan, llegaba Shabbat y se detenía la obra del Mishkan. Nos dijeron, bueno, ¿qué actividades se hacían para construir? Bueno, pues para construir se tenía que arar, se tenía que arrancar, se tenía que moler, se tenía que hacer. Entonces, como todas esas actividades se detenían en Shabbat, dice, eso también se debe de replicar en todos los demás ámbitos, digamos, de la vida diaria. Por ejemplo, dentro de las 39 melajot o trabajos prohibidos en Shabbat, según la ley oral, por ejemplo, estaba segar. ¿Qué implica segar? Se los voy a leer de un documento que se deriva de la ley oral, que dice, cortar, podar o arrancar cualquier cosa naciente de la tierra está prohibido en Shabbat. Se incluye el trepar a un árbol, el oler una flor en su lugar de nacimiento, por temor a que fuera arrancada y por lo tanto se pecara, ¿no? Entonces no puedes oler flores, por ejemplo, en Shabbat, de donde nace, ¿no? Porque dice, ay, huele tan rico que la voy a arrancar. Entonces está prohibido oler flores en Shabbat, otro treparse a un árbol. Entonces los niños pues no se pueden subir árboles, ¿no? Tampoco está permitido hacer uso de las frutas de un árbol que cayeron del mismo en Shabbat, ¿sí? A pesar de que la persona no haya intervenido en su caída. Entonces si de repente se cae, dices, no, porque estás haciendo esta parte, se considera eso. De manera similar con el manejo del fuego, con la agricultura desde los orígenes de la humanidad se domesticó la naturaleza. Es esta prohibición una de las cuatro expresamente ordenadas en la Torah. Dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás, aún en el tiempo de la siembra y de la siega descansarás. A consecuencia de esta prohibición, se derivó la de usar animales, caballos, bueyes, etcétera, en este día, para no pecar inadvertidamente al pretender alimentarlos o fustigarlos, por ejemplo. Otra melajot que posiblemente transgreden para ellos los discípulos, ya vimos que es segar, porque es cortar, podar o arrancar cualquier cosa que nace de la tierra. Entonces, pues ahí estaba. Trillar, por ejemplo, ¿qué es trillar? Aquí se explica. Consiste en separar la cáscara del grano. Entonces, imagínense, ellos te arrancaban y luego, pues no se lo comían con toda la cáscara, pues la tenías como que moler o como que pelar, digámoslo así. Entonces, trillar para ellos consiste en separar la cáscara del grano. El exprimir jugo se incluye dentro de esta prohibición, ya que también consiste en separar la cáscara y la pulpa del jugo. Por ello, está prohibido exprimir todo tipo de frutas y verduras con el objetivo de consumir el jugo. No obstante, para condimentar una ensalada, nos está permitido exprimir un limón, por ejemplo, siempre que esto se realice directamente sobre las verduras. O sea, no sobre un recipiente, sino sobre la verdura, porque entonces ya está haciendo otra acción. Entonces, todo es una cuestión compleja. O sea, cuando ya te quieres meter así, cuando ya la gente dice que se quiere meter, no tiene idea de la que se está realmente inmiscuyendo, porque es muy profundo. O sea, no es nada más así de no prende fuego y ya. O sea, es muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí mismo dice, dentro de esta categoría se incluye cualquier actividad que tienda a seleccionar y a separar entidades distintas entre sólidos y líquidos. Por ejemplo, extraer zumo, ordeñar, trillar el grano para quitarle su cáscara, etc. No se puede en Shabbat juntar frutas o colocarlas en un recipiente o amontonarlas. Tampoco si se cayó una caja de fruta y se desparramó. Nos estará prohibido acopiarla, pero sí se puede levantar una, comerla y luego levantar el resto. O sea, por el hecho de haber regado esta acción de decir, bueno, la como por necesidad, entonces sí puedo juntar las otras. Entonces, tienes que saber de todo eso. O sea, ya sé que se ríen, aquí se están riendo, pero bueno, no se ríen, pues es así. Fíjense, por ejemplo, ¿qué otra posible acción pudieron haber transgredido los discípulos cuando le dicen no es lícito? Está prohibido seleccionar o separar. Esa es otra categoría, seleccionar o separar. ¿Qué implica esto? En ambos casos, el trabajo consiste en separar lo bueno de lo malo. La diferencia entre ellos es que en el caso de separar, la acción es realizada directamente con la mano, mientras que en el caso de tamizar, esto es a través de algún instrumento. Al momento de comer, nos está permitido escoger lo bueno de lo malo, dejando lo que no nos interesa comer en el lugar. Que habla aclarar que no, que nos referimos a lo bueno como aquello que en este momento estamos interesados en consumir. Lo contrario ocurre con lo que denominamos malo. Es importante aclarar que este trabajo prohibido en Shabbat está permitido hacerlo en Yom Tov. Yom Tov son los días de fiesta, ¿sí? Siempre que esta acción no pudo ser realizada antes y lo hacemos con el objetivo de consumir en el día. Por ejemplo, de caerse algunas semillas de limón dentro de la ensalada, en Shabbat nos estaría prohibido quitarlas, pero en Yom Tov sí está permitido. Entonces es una cuestión así que dices, híjole, soy de Shabbat, no, se aplica, no aplica, sí es Yom Tov, pero también Shabbat, entonces ahí también tienes que checar cómo aplican esas cuestiones. Dice, esto incluye porciones no deseadas de comida. Así, por ejemplo, si uno está comiendo, no se debe escoger cuál alimento de entre los de su especie asir primero. O sea, que digas, este me lo voy a comer, la pieza grande del pollo. No, eso no puedes estarlo haciendo en Shabbat. Dice, ok. Sin embargo, si tomó uno en mal estado, sí lo puede desechar. O sea, si está en mal estado sí se puede, pero tú no puedes separar nada más por tu propia voluntad. O sea, entonces, bueno, dice, si es un trozo malo dentro de junto a uno que en buen estado, se debe cortar lo malo junto a una porción de lo bueno y desechar ambos. O sea, porque ahí ya estarías transgrediendo. Tendrías que tirar la parte buena. También se permite pelar la fruta para su consumo inmediato. O sea, no hay nada de que ahorita la pele y al rato no, nada. O sea, en el momento sí, después no. Para esta prohibición, uno no debe apartar las espinas del pescado. Quizá por esto surgió la tradición de comer geliebte fish, que bueno, es como un pescado que se come todo molido y sin espinas. Así se viene bien. Entonces, bueno, siguiendo el espíritu de esta categoría, también está prohibido ordenar y archivar, pues en esencia son seleccionar. Así de, voy a archivar aquí mis canciones, nada de que andes archivando, de que voy a ordenar aquí las canciones, tampoco puedes andar ordenando, seleccionando, y que no, pues que los calcetines no se puede. Si es para consumo inmediato, dicen que sí, pero aquí la acción es por la mano, entonces, todo es de eso. Por ejemplo, hay un tratado en el Talmud que se llama Semillas, entonces habla todo acerca de todo lo de las semillas, y hay otro que implica sobre el Shabbat. Entonces, bueno, aquí creo yo, retomando el punto, que por lo menos estas tres transgredieron los discípulos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la halajá, de la ley oral, que fue cegar, trillar y tal vez seleccionar, porque pues bueno, no todas estaban así, ay, todas están perfectas, me las como. A lo mejor había una mala y dice, oye, esta está mala, y al momento de hacer la separación así, todo así, dices, no, pues ya no. Entonces, por lo menos trillar y cegar, pues, sí lo hicieron. Entonces, el punto es, ok, hay una base bíblica de esa, sí. Pero evidentemente, ¿cuál es la diferencia? Que no es lo mismo hacerlo como un oficio a nivel, digamos, industrial, así de decir, bueno, pues aquí está el buey, el caballo y toda la maquinaria, por llamarla así en ese momento, de cegar, de trillar y de todo, que arrancarlas con las manos. Esa es la cuestión de muchas veces del judaísmo, que el judaísmo es como muy radical en ese aspecto. Como dice, si no se puede en esto, pues tampoco se puede en esto. O sea, lo replicamos por igual. O sea, si las circunstancias son otras, eso no importa. Entonces, bueno, hay quien lo ve así y te dice y te jura, esto es bíblico. O sea, yo no veo ninguna cuestión que no. Bueno, pues cada quien. Entonces, por eso les digo, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada manera de interpretar la Torá también en sí es muy variable. Pero bueno, pues hay que respetarlo. El punto aquí es, Yeshua no está de acuerdo con esa halajá y se los va a demostrar, ¿sí? Yeshua va a responder de qué manera. Y miren, este es un tip. Bueno, más que un tip, de verdad es algo muy importante que debemos de aprender. ¿Cuál es? Yo lo veo así. El fin de toda controversia en situaciones así es, hay que acudir a lo que está escrito. Como diríamos ahí en el póker o eso, así que mata no sé qué. Bueno, pues aquí La Torah escrita mata a la Torah oral, o sea, llega un punto que sí, bueno, ¿cuál es la que rige, no? O sea, ¿cuál es la que realmente manda? Porque aquí hay un argumento, entre comillas, basado, podríamos decir, en la Torah, según una... Claro que está así como muy rebuscado, ¿no? O sea, como que te tienes que ir muy, 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 muy adentro, decir, bueno, es que en la época del templo, o en, perdón, en la época del tabernáculo, ni siquiera el templo, se trillaba, quién sabe en qué actividad, porque dicen que eso se hacía, ¿no? Entonces no se puede trillar, entonces tampoco se puede trillar y así. Pero el punto aquí es eso, creo que la Torah escrita es lo que tenemos que tener como en primer lugar siempre y como máxima autoridad de nuestra vida. Si eso no es la máxima autoridad, no, va a ser bien difícil, aunque sea, pues, ponernos de acuerdo en lo que sea. Por eso el énfasis, por ejemplo, respecto al yugo desigual, tiene que ver eso, porque el yugo es la interpretación de la Torah. Entonces, si interpretas la Torah muy diferente de la persona con la que estás en el mismo yugo, pues, híjole, está complicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a responder Yeshua? Conforme a la Biblia y con un ejemplo de la Biblia. Entonces, ante una controversia de cuestiones halájicas, hay que ir a la palabra. Y aquí nos da una enseñanza todavía más poderosa Yeshua, no nada más por lo que dice aquí. Fíjense, dice, verso 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Bueno, este término cuando dice nunca leyeron, pues es como no entendieron, ¿no? O sea, obviamente, pues nunca leyeron, pues sí, sí lo han leído. Pero la cuestión es más allá. Es decir, bueno, ya lo leíste. ¿Qué significa esto? Que detrás de todas estas historias también hay enseñanzas, o sea, también hay alajá, o sea, también hay interpretación detrás de eso. O sea, por ejemplo, es algo muy común en el libro de Génesis. Por eso el libro de Génesis es complejo en ciertas cuestiones, porque hay cuestiones que contradicen aparentemente la ley escrita después. O sea, Abraham se casa con una media hermana y luego Jacob con otra, y después viene la Torah en Levítico y dice, no, pues tú no puedes andar intimando con eso. O sea, va de lo general a lo particular, que esa es una regla de interpretación, por un lado, y por otro lado, nos muestra ciertos principios, ya sea buenos o ya sea malos, como para evitar o como para seguir. Entonces, bueno, pues hay cosas muy evidentes de, pues ok, alguien podrá decir, pues Jacob tomó 4 mujeres, pues yo también las tomo, pues sí, pero tampoco le fue del todo bien, o sea, como que tampoco... O sea, si ya te metes en mis cuir y dices, sí, pues no quiere decir que eso fue lo ideal ni que ese sea el plan. El punto aquí es, detrás de cada historia hay una enseñanza y una aplicación. O sea, no perdamos ese punto de vista. Aquí Yeshua nos enseña eso muy claro. Aquí aparentemente pues es simplemente la narración, no sé si recuerden esta historia, en 1 Samuel 21. David sale huyendo de Jerusalén, ¿se acuerdan? Sale huyendo pues de la situación con Saúl que está viviendo. Y hace una escala en la ciudad que se llama Nob, o Nub, hay diferentes términos que se le dan a la ciudad, Nob. Y ahí estaba instalado temporalmente el tabernáculo, y pues ahí se encontraban los levitas y los sacerdotes. Entonces era conocido del sacerdote, o sea, pues seguramente tenía muy buena relación David. El punto aquí es que va y le pide de comer, porque como que nuestro mundo es muy diferente, no pensamos que por hambre alguien haga esto, ¿no? Pues bueno, pues no hay, de seguro, él hace escala aquí, sale sin, ahora sí que sin su lonche, sin su preparado ahí, su tentempié o lo que fuera, y dice, bueno, pues la siguiente escala a lo mejor es en 3 días, o sea, como que no era así cuestión de, pues acá en 3 horas me detengo y compro algo, pues no hay nada de eso. Él tendría que irse por senderos y lugares que seguramente no eran transitados, o que no eran comerciales. Entonces, eso implicaba que podía pasar literal días metido en algunos lugares en donde a ver qué encontraba de comer. Entonces, bueno, pues ahora sí que con esa confianza va y le dice, no tienes nada que comer. No va y le dice, oye, dame los panes. Y le dice, no tienes algo. Y dice, no tenemos nada. O sea, la situación estaba bien difícil, para que luego no nos quejemos, ¿no? O sea, hasta los sacerdotes andaban, pues ahora sí que con el pan de ese día. Y, bueno, pues le da los panes que habían cambiado. Le dijo, bueno, tengo el pan que saqué, ni siquiera le da el pan nuevo. ¿Se acuerdan que cada Shabbat se reemplazaban los panes? Entonces no le da los nuevos, o sea, que se quedara sin panes la mesa, sino los que retiraron, esos son los panes que le dan a David. ¿Ok? Les dijo, bueno, nada más que pues, sí están purificados, o sea, sus vasos sí, como diciendo, bueno, sus vasos son sus cuerpos. O sea, dijo, sí, sí, no, no, nadie ha tocado mujer, que no sé qué, que todos estamos limpios, que no sé qué tanto, que... y dijo, bueno, pues va, ok, bueno, pues sí, por lo menos un cierto pues, grado de respeto y de santidad, diciendo, oye, pues no son unas tortas ahí del pan de quién sabe quién, o sea, no, 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 sí, 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 ok, pues se los da, y ya no hay más problema. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común en estas historias? Pues tenían hambre, ¿no? O sea, el hambre es el punto en común y que era Shabbat. Ajá, esos son los puntos, digamos, en común. Entonces no había tiendas, no se podía comprar en Shabbat, la siguiente escala pues podía ser varios días de viaje. Entonces en el caso de Yeshua, bueno, pues les agarró el hambre y no podían esperarse hasta que terminara el Shabbat. Porque es parte, y fíjense qué curioso, si pensamos en la ley oral, una parte de la idea, de la esencia del Shabbat es pues que no sufras en Shabbat, que no padezcas hambre en Shabbat, en teoría no se puede ayunar en Shabbat. Entonces, bueno, decir, bueno, pues ¿por qué esperar a que esto pase si ahorita se puede suplir? Entonces, mientras, fíjense los contrastes, mientras el Cohen, el sacerdote, muestra misericordia y justifica una aparente transgresión, que bueno, tal vez hasta lo sea, por supuesto, los fariseos no lo ven de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo David a través de esta historia? O sea, no entendieron lo que pasó con David. Si ustedes me condenan o condenan a estos pobres, pues también tendría que condenar a David. Y él les da en un punto muy, creo que, inteligente. Porque, o sea, hay dos personajes que tú vas hasta el día de hoy a Israel y, o sea, David es una figura enorme, así es el héroe de la fe, es el héroe nacional. O sea, David es así... como el prototipo del hombre casi casi perfecto, así guapo, rey, o sea, así, la figura perfecta de toda mujer, así como pues que cantaba y todo, o sea, como que ya se imaginan, de verdad que es muy fácil estar ahí y decir, wow, es que yo creo que sí, David era alguien así. Pero ya cuando te vas a la Biblia dices, pues también tenía sus errores, ¿no? Y pues también tenía ahí su lujuria y sus errores y sus cosas y sus pecados y pues todo lo que cometió. La cuestión es que tendemos a exaltar demasiado a siempre a alguien. Entonces, David en los libros, por ejemplo, si tú lees comentarios rabínicos, dice no, o sea, Betsabé fue la tremenda. O sea, Betsabé, ¿quién le manda andarse bañando ese día? O sea, así como de, tú, pues sí, pero, o sea, o sea, ay, Betsabé, ¿para qué estás tan guapa, no? O sea, ¿a quién se le ocurre ser una mujer tan guapa y andarse bañando justo donde cuando el rey, pues si sabes que el rey sale por ahí, pues ¿para qué pasas tú sin reposar, no? Entonces, se justifica así todo, 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 todo lo que tú puedas imaginar de David es, no, pero es que tal cosa. Y de Moisés, bueno, no se diga igual, ¿no? Entonces, Moisés y David son intocables así. Entonces, cuando les dice, ah, ok, o sea, si ustedes están condenando a estos pobres, pues entonces también condenen a David. O sea, a ver, pues nada más pongan las cosas, mídanlas con la misma vara. Pues, ¿qué pensaron? Pues no, pues ¿cómo que es que a David? O sea, no, no, no. Entonces, el punto es... no es porque sea David, se justifica automáticamente, sino más bien el meollo de la historia de esto es la misericordia, el cómo respondemos ante una situación en la que hay necesidad. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, Yeshua da una evidencia con la palabra escrita de un ejemplo de compasión y de misericordia de ciertos aspectos que a lo mejor pudieran considerarse incluso una transgresión. Entonces, la interpretación que se haga de las actividades permitidas o prohibidas en Shabbat debe darse con el propósito supremo de servir al hombre. ¿Sí? Entonces, ellos están buscando satisfacer una necesidad básica. Bueno, yo sé que cualquiera diría, ay, pues que se aguante, pues ya están grandecitos, ¿no? Así como, pues que no pueden aguantarse, o que, o sea, pues ya están grandes, o que, o no, pues no son bebés, ¿no? Pues sí, pero Yeshua dice, bueno, ¿y cuál es el problema si no están transgrediendo realmente? Entonces, híjole, creo que cualquier juicio que hagamos debemos de hacerlo en base a misericordia, ¿no? O sea, también tenemos que ser un poco pacientes, benignos y decir, bueno, pues si el hermano se paró ahí a lo mejor estaba desfalleciendo, ¿no? Shabbat, pero bueno, pues no podía vivir sin una pizza, ¿no? Entonces, bueno, no tanto así, pero bueno, sí ser misericordiosos en la forma en que juzguemos, ¿no? Hay un dicho que dice el Talmud. Dice, el Shabbat es dado en tus manos, no estás tú en manos del Shabbat. Y ese es el detalle, ¿no? Que mucha gente, siendo honestos, no se quiere acercar a Shabbat Porque nuestro cerebro va muy rápido, ¿no? Y entonces empieza a decir, no voy a poder hacer esto, 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 esto. O sea, como que empieza a ver todas las limitantes que eso puede implicar y dices, no, yo paso. O sea, como que no, no, pues es que la verdad a mí sí me gusta ir a tal lugar y hacer esto y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Y yo les digo, bueno, lo que está escrito, eso desde mi punto de vista no es negociable, pues no, no podemos hacerlo, más que por excepción. Pero pues no se puede cambiar. Pero aún así, imagínate, si esto se puede ver complicado solo buscando la parte escrita, si nos metiéramos a la parte oral, no hombre, pues sería, ahí sí. Por eso hay tanta pues deserción por un lado y por otro lado, pues esa falta, ¿no?, de acercarse a la Torah dentro de los jóvenes, por ejemplo, en Israel, en la tierra misma de Israel, porque pues la halajá, sí, puedo decirlo así, ¿no?, pues es tan restrictiva, como ya vieron estos ejemplos, que pues prácticamente estás así como, pues ¿qué hago?, ¿no? Pues mejor me quedo aquí parado y que trato de no respirar tan fuerte porque no vaya a ser que pues también en una de esas transgreda, o sea, como que cualquier cuestión. Entonces, bueno, no, no nos son dados esos yugos, ¿no? Nos es dado el yugo de la Torah y es en base a lo que debemos de vivir y cómo debemos de vivir justamente. Ahora, no nada más da este ejemplo, da otro ejemplo más. Dice en el verso 5, ¿o no habéis leído en la ley, en la Torah, cómo en el día de reposo, y aquí sí lo menciona específicamente como Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, hay una regla de interpretación que no nos vamos a meter a ver ahorita, pero la veremos en el Instituto Bíblico, que habla acerca de una regla que estableció justamente Gilel, que habla de dos testigos, digamos, para poder establecer una doctrina, ¿no? O sea, como que no nada más puedes citar un pasaje y ya, o un versículo, sino que tienes que tener, como se hacía en la misma Torah establecido, ¿no?, que para argumentar una acusación, una cuestión, pues por lo menos por boca de dos testigos validar las cosas. Entonces Yeshua está usando esa regla de interpretación para validar el argumento de ey, ey, eso no están transgrediendo. ¿Cuáles son los dos testigos? El primero, digamos, que pone a David, y el segundo que pone son los Kuanim, o sea, son los sacerdotes mismos que ministran en el templo. Entonces, ¿la cuestión cuál es? Que en Shabbat, como sabemos, evidentemente el servicio del templo no se detenía. Más bien, al contrario, se duplicaban los sacrificios. Entonces, si había un día que yo creo que terminaban cansados los sacerdotes, pues era en Shabbat. O sea, estaban así como que de repente, dice, ya que termine, no sé si cómo terminaban, pero pues era, y luego si se les juntaba fiesta, pues todavía más. Entonces, bueno, el punto aquí es que eso estaba totalmente justificado por razón de qué. Por una razón de calva omer, ¿se acuerdan? Por una razón de mayor peso. Que aún siendo Shabbat, la gente pecaba. Y si pecaba, necesitaba un sacrificio que cubriera esos pecados. Entonces, por eso Dios dijo, ¿sabes qué? El templo 24-7. O sea, eso no se puede detener. Cuando el hombre deja de pecar, pues a lo mejor ese día se echan todos a dormir. No hay ningún problema. Pero, pues, ¿cuándo va a llegar ese día? Eso quisiéramos, ¿no? Así de, pues, ya nadie necesita de ningún sacrificio. No se preocupen, ya todo, no. Pues eso no va a pasar. Y hasta el día de hoy es como decir, bueno, pues entonces, ¿saben qué? Como yo conocí a una persona que se conoció de Raíces Hebreas, pero dijo, no, pues yo el sábado no, porque es mi Shabbat. Entonces, pues ahí el domingo nos vemos, ¿no? Pero entonces, porque dijo, su punto de vista era de, no, pues yo no voy a transgredir mi Shabbat por andar ahí conectando y haciendo cosas. Entonces, yo guardo mi Shabbat, ahí nos vemos el domingo, pero pues la gente decía, oye, no, pero pues es Shabbat, ¿no? Hay que reunirse porque es Shabbat. Decía, no, pues por eso. Yo no quiero transgredir el Shabbat, entonces no predico en Shabbat. Entonces, bueno, yo creo que aquí es muy claro y evidente que aún esta aparente transgresión, entre comillas, de lo que sería el Shabbat, es justificado porque se está haciendo un servicio para el Eterno. Y eso en sí mismo lo justifica. Y no nada más para el Eterno, sino por supuesto a beneficio del pueblo. ¿Sí? Entonces, la transgresión no transgredía Shabbat realmente, o los discípulos no están transgrediendo Shabbat. Lo que transgredían, ¿qué era? Era la interpretación que hacían de guardar el Shabbat. Que este término se conoce como Geserot. Los Geserot son mandamientos rabínicos, son mandamientos de hombres. Son preceptos que lo que buscaban era, de cierta manera, limitar ciertas acciones para que no se transgrediera algo. Entonces, aunque la intención pudiera ser buena, el ser demasiado meticuloso y demasiado rígido en estas cuestiones que no están escritas, iban a propiciar eso. Iban a propiciar orgullo en los que sí las guardaban, y por otro lado, pues a lo mejor una conciencia como de pecado en los que las transgredían. Entonces Yeshua antepone lo escrito a lo oral. Y así es como terminan esas controversias. Así es como deberíamos, desde mi punto de vista, verlo. Porque en la cuestión de interpretación nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, es imposible. No hay manera. Es como si quisiéramos decir, bueno, ¿qué va primero? ¿La copa o la bendición del pan o la bendición del eso? Sí, bueno, así está escrito como, escrito en la ley oral, ¿no? Pero pues no quiere decir que una cosa sea necesariamente mejor que la otra. Entonces, pues no debemos de usar el Shabbat como pretexto de sentirnos mejor que los demás por guardar ciertas cuestiones halájicas, y menos para condenación. Entonces, más bien, ¿cuál es el sentido detrás de esto? Ok, y es Shabbat, pues ten misericordia, ten compasión, o sea, piensa más bien en las buenas obras. Es que es interesante, el Shabbat no te dice propiamente qué hacer, o sea, no hay en la Torah escrita que te diga qué sí hagas. Es más limitado, más bien ese es al que no, pero no hacia el que sí. Entonces, este tipo de pasajes, como el que estamos leyendo aquí, de alguna manera te hacen pensar, bueno, ok, es Shabbat, es el momento de pensar con misericordia, con compasión, en ayudar a los demás. Ahora, ¿por qué Yeshua dice que uno mayor que el templo está ahí? Yo creo que cuando escucharon eso, wow, pues han de haber quedado así como, ¿cómo que mayor que el templo? Bueno, en cierto sentido, porque el templo habría de ser destruido, ¿no? O sea, el templo en algún momento, como lo profetizó Yeshua, iba a terminar. El sacrificio de animales, de los animales, no eran perfectos. Entonces, solo Yeshua podía salvar al hombre, solo su sacrificio es perfecto y eso iba a permanecer. Entonces, claro que Yeshua es, y como lo manifiesta, y era superior al templo. Y un detalle final que dice aquí en el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ajá. Generalmente, dentro del cristianismo, el día de reunión es el domingo, porque se dice que el Señor es el día del Señor, ¿no? Le llaman el día del Señor. Pero aquí literalmente dice que es al revés. Aquí dice que es el sábado. Entonces, si hay un día del Señor, pues no es el domingo, es el sábado, porque él mismo lo dijo. Entonces, como que hasta por una cuestión de lógica, podríamos decirlo, pues las reuniones deberían de ser el sábado, porque él es el Señor del día de reposo. Entonces, como, pues todo depende. Por eso les digo, es como lo interpretes, ¿no? O sea, como que la frase de que el domingo es el día del Señor, pues eso se quedó acuñado como que en la mente ya de la teología, sin cuestionarse nada. Y aquí dice, no, dice aquí el Hijo del Hombre es el Adón, es el Señor del Shabbat. Entonces, pues yo diría, bueno, pues si ese es su día, pues ese día hay que conocerlo, ese día hay que honrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como nos dicen aquí en Marcos 3:4, es lícito hacer el bien en los días del reposo. Preguntan si es lícito descargar una aplicación de la Biblia en Shabbat, ¿no? Ah, y luego los memes, ¿no? Ah, si no, pues. Yo considero que toda actividad que puedas, o sea, si lo puedes hacer antes, hazlo antes. Si ya así como de que, bueno, pues es que si no mis papás van a ver que no estudio, bueno, pues ya las descargas, ¿no? Pero sí considero que toda actividad que tú puedas hacer antes de Shabbat o después de Shabbat, lo hagas. Pero esa es la cuestión, te digo, o sea, es como si de, bueno, ¿es lícito comprar pañales en Shabbat o no? Pues es que depende, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, sí, por cuestión técnica, pues no, porque decimos que no se debe de comprar. Pero pues si ya no hay y el bebé ya está ahí, pues, ¿qué te digo? O sea, pues ve, cómpralos ahí, sí, pues qué cómodo, ¿no? O sea, o si te enfermas el viernes en la noche, pues ni modo que digas, no, pues no compres, o sea. Entonces, ahí es donde todos vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco vamos todos como que acoplándonos, y me gusta mucho el tema de Shabbat, que lo están estudiando en el Instituto Bíblico, porque te das cuenta que tu vida empieza a girar alrededor de eso. O sea, toda tu vida empieza a girar, y es increíble, pero de verdad, toda tu vida empieza a cambiar, ¿no? Ya todo lo que hacías antes, que no importaba el día, ni la hora, ni nada, todo empieza justamente a cambiar. Entonces, pues yo creo que lo que podamos, la idea del Shabbat también es que dejemos toda actividad fuera que nos distraiga de servir, de enfocarnos en el Señor. Entonces, pues hay ciertas cuestiones que uno puede, digamos, hacer como el Shabbat, que a lo mejor no caen en una transgresión, pues que si muevo, que si las sillas, que si le doy una barrida, o que si cuestiones así, ¿no? Pero dices, bueno, pues es que no diga que está prohibido, pero pues lo ideal es que no lo hagas, para que esos momentos y ese tiempo o esa energía o eso todo, pues mejor se lo dediques a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, o con los amigos o con el estudio de la palabra y ya. Esa es la idea, o sea, como que es más fácil si tú lo ves así. Por eso la cuestión de la prohibición de la comida, lo entiendes más en el sentido de que, en ese tiempo, preparar el alimento se llevaba pues bastante esfuerzo, bastante tiempo. O sea, era desde la leña, aunque ya la tuvieras cortada, pues bueno, era encenderla y era, pues ahora sí que, pues todo lo que implicaba, ¿no? No era así como de, pues, ponle la licuadora, ponle, o sea, no, era un tiempezote. Entonces, creo que la limitante de no prepares comida o no cocines en Shabbat también tiene mucho que ver en ese sentido. Es decir, oye, pues es que no quiero que pases 5 horas en la cocina cuando este es el día del Señor. Entonces, pues, bueno, cada familia yo creo que irá ajustándose. O sea, yo creo que en la medida que vas escuchando y conociendo la palabra, se está ajustando. Y de verdad los animo a los que no han tomado la clase del Instituto Bíblico de Shabbat, que lo tomen. Y también tenemos un curso que se llama 5 Fundamentos, y ahí también explicamos los aspectos generales sobre el Shabbat y ayudan muchísimo porque es un tema pues sumamente amplio. Bueno, dice en el versículo 9, vamos a seguir retomando la historia que tenemos aquí pendiente. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Otra vez sigue la misma cuestión, ¿no? Entonces, yo no sé si sea el mismo día. O ya estamos hablando de que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Entonces, no sé si iban de camino a la sinagoga y les dio el hambre. O pues no sé cuánto tiempo haya pasado. El punto aquí es, vuelve Shabbat o vuelve el mismo punto sobre el Shabbat y viene otra circunstancia que también en la ley oral estaba en la controversia si se podía o no se podía. Y aquí la pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Otra vez se utiliza este argumento, se le llama fortiori o calva omer, como de mayor o menor peso. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, bueno, no sabemos qué tenía exactamente este hombre. El caso es que va a la sinagoga, dice que tiene una mano seca, no sé si sea como paralizada o tullida o algo parecido. Pero, ¿o cómo? Pues sí, quién sabe, a lo mejor estaba así como sí, como paralizada, ¿no? Él dice que, bueno, la pregunta entonces una vez más, ¿no? Enfocada otra vez sobre si se puede o no sanar. Les digo, pues depende de la interpretación de trabajo, de Shabbat, ¿no? De la halajá que se siguiera, pero evidentemente ahí sí no hay ninguna prohibición en la Torah sobre sanar, ¿no? Al contrario, creo que más bien el espíritu del mandamiento nos llevaría a eso. Cuando en Isaías dice que el ayuno y que el día de reposo que quiero que guarden tiene que ver con desatar las ataduras de impiedad y cuestiones así, tiene que ver con incluso aflicciones. Entonces, algún día leí, no sé si sea así, algún día leí que el 80% de los milagros que hizo Yeshua fueron en Shabbat, ¿no? Y que deliberadamente los hacía justamente en Shabbat, porque parte del espíritu del Shabbat es liberarte pues, de toda carga y de todo malestar. Si te sientes mal, si te sientes enfermo en Shabbat, ¿cómo vas a poder tener shalom? ¿Cómo vas a tener reposo? ¿Cómo vas a poder disfrutar del día que en teoría tendríamos que estar o sentirnos mejor? Al contrario, yo creo que cualquiera, si te sientes enfermo, digas, ¿te sientes muy enfermo? Pues más o menos. Pues entonces nos vemos el domingo. Tú sí, no me mentes. O sea, ¿no? Cualquiera agradecería, por lógica, ser restaurado en Shabbat. Entonces la vida, y esto es una enseñanza que les quiere mostrar Yeshua, la vida de una persona está por encima, digámoslo así, del Shabbat. ¿Sí? Aún con todo eso, yo creo que Yeshua no está transgrediendo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el hecho de sacar a una oveja que cayera en un hoyo implicaría cargarla, y cargar es una actividad que estaba prohibida dentro de Shabbat, dentro de un ámbito se le llama público. O sea, tú puedes trasladar algo de un lugar, o sea, en un lugar privado, ¿sí? En tu casa. Pero no puedes trasladar algo a un ámbito que se llama público, a menos de que se haga un erub, Un eruv es como que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en Israel, bueno, más bien entre las comunidades judías, por eso viven en comunidades, viven, por ejemplo, en un mismo edificio. Entonces dicen, vamos a hacer un eruv. ¿Un eruv qué es? Vamos a ponernos de acuerdo que estas áreas, llamemos públicas o comunes, se conviertan en privadas. ¿Cómo? Porque uno, dos, tres, nos ponemos de acuerdo y ya. Entonces, yo puedo sacar una silla y pasarla de un departamento a otro y no transgredir Shabbat. Si no hay un eruv, entonces eso se convierte en una transgresión. Entonces, como diciendo, bueno, a ver, ¿todos de acuerdo en que si cargo una silla de aquí al otro lado no es transgresión? Sí, ¿todos de acuerdo? Sí, okay, porque todos somos judíos, porque todos estamos... Bueno, okay, entonces esto se convierte en un ámbito, llamemos, privado. Entonces ya no pasa nada. Pero si yo la saco ya hacia el exterior, hacia la calle, entonces no, eso sí ya no, porque eso ya es público. Entonces eso no se puede hacer. Entonces, ¿se acuerdan cuando le dijo, quién te dijo que cargaras tu lecho? No nos importa que haya sido paralítico, lo que nos importa es quién te dijo que cargaras, porque la cuestión es que tú estás cargando aquí en Shabbat, aquí en delante de todos, así delante de toda la gente, o sea, ¿qué estás haciendo? Digo, pues no, pues el que me sanó me dijo, o sea, como pues ni modo que le diga que no, si ya me sanó, o sea, porque además Yeshua le dijo, toma tu lecho, ¿se acuerdan? Se le puede haber dicho, no, pues ya vete a tu casa, ya deja eso ahí, o sea, eso ya ni te sirve. Pero le dijo, no, o sea, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo creo que ha de haber pensado, digo, ¿por qué me habrá dicho que me lo llevara, no? Así como que, pues ya me metí en problemas. Yo creo que es deliberado lo que está, la situación que está sucediendo ahí. Entonces, la transgresión de este hombre, pues no es que se haya sido curado, sino que estaba cargando en lugares públicos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en este caso, estar cargando una oveja ahí, pues en, no sé, pues donde se haya metido en el hoyo de la calle, de quién sabe qué, pues era una transgresión. Sin embargo, lo que nos muestra Yeshua es que esto se hacía. Era algo, digamos, relativamente común, incluso aceptado. Porque, pues imagínate, estás en tu casa y ¡guau, guau! El animal ahí, dale, dale, toda la noche desde el viernes y todo el sábado, ya sáquenlo, o sea, ya saquen ahí, es como el perro que no se calla del vecino. No, es cierto. Así, ya cállenlo. Entonces, pues pobre animal, está sufriendo. ¿Qué digamos que aceptaron universalmente todos en ese tiempo? ¿Sabes qué? Si se cae una oveja de un hoyo, pues la sacamos. Por un principio, pues, de compasión con los animales, de misericordia, de que todo. Pero es que hay que cargarla, pues ni modo, y sí están grandes las ovejas, ¿sí has visto? O sea, no son como las de las caricaturas, que todas chiquitas así, o sea, ya de un año están bien grandototas. Entonces, pues había que cargarla y ni modo. Entonces, ¿el planteamiento cuál es, una vez más? Si lo haces por una oveja, ¿por qué no lo puedes hacer por una persona? ¿Cuál es el problema de hacerlo por una persona? O sea, ¿por qué se ponen bravos si ustedes también lo hacen por un animal? ¿Qué vale más? O sea, la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Un hombre o una oveja? Pues ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta es más que obvia. Es lícito hacer el bien en Shabbat. Eso es lo que tenemos que pensar. Creo que esa es la halajá de Yeshua. O sea, la halajá de Yeshua no nada más es de... Porque es muy fácil seguir ciertas reglas. Es muy fácil decir, pues aquí está escrito esto, 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 no se salgan de esto. Pero aquí nos da una responsabilidad de decir, bueno, a ver, pues tú también piénsale, ¿no? ¿De qué manera vas a guardar realmente cada día de reposo? O sea, considera cómo estás guardándolo. Quedarme acostado todo el día en la cama, pues tampoco podríamos decir, wow, qué guardador, ¿no? Hombre, este es pero súper ortodoxo, ¿no? Así, de que reposa, reposa, ¿no? Este sí, ¿no? O sea, ¿crees que el espíritu de Shabbat nos llevaría a eso? No. Entonces... Y bueno, pues aquí preguntan, vamos a contestar si se puede tener relaciones íntimas en día de Shabbat. Bueno, evidentemente primero que estén casados, ¿no? Esa es la primera regla. Si ya hay un matrimonio de por medio, por supuesto que sí. No hay, una vez más, no hay ningún precepto que diga que esté prohibido esto. De hecho, al revés, fíjense, los rabinos consideran y lo ven así. Si nada más hay para un día a la semana, pues que sea ese, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que lo que se busca es acrecentar la santidad y la alegría de ese día. Y desde el punto de vista bíblico, el tener intimidad con la esposa es un momento de santidad. Esa es la concepción, esa es la idea dentro del judaísmo en la sexualidad. ¿Okay? Entonces, bueno, ya están riendo por ahí. Así de, ah, me hubieran dicho antes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les digo? No habían preguntado. Entonces, no hay ninguna prohibición en la Torá. En la Torah escrita, ni siquiera en la Torah oral, de que eso esté prohibido. Al contrario, más bien, ahora sí que se insta a que si, bueno, pues si es el único día, pues que sea ese. para incrementar tanto la santidad como la alegría del día de reposo. Entonces no hay, digo, a menos el que es mucho trabajo, bueno, pues, pero no es un trabajo prohibido. Por eso les digo, el término trabajo es muy ambiguo, pero no es un trabajo prohibido en Shabbat. Entonces, los sacerdotes trabajaban, sí, no eran trabajos prohibidos. Sacar una oveja es un trabajo, sí, no está prohibido. Entonces, no es trabajo nada más por la pura palabra, porque me cuesta mucho trabajo, porque también hay gente que dice, no, pues es que sí me cuesta trabajo levantarme. Entonces, no voy, o no me conecto, o no hago, oye, no es si te cuesta trabajo, o sea, es más bien qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está prohibido. Entonces, bueno, en este caso, si contestamos la pregunta que plantean por aquí, pues es eso, ¿no? No hay prohibición al respecto en este sentido, ni tanto en la ley escrita, ni tanto en la ley oral, ¿ok? Bueno, pues fíjense lo que sucede después de este milagro, ¿no? Como que a veces leemos los milagros de Yeshua y dices, ah, pues otro y otro y otro, pero pues esto es una maravilla. Dice que estiró el hombre la mano, verso 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, a esa instancia llegó esta cuestión para ellos. Como que les pudo tanto esto que hizo Yeshua deliberadamente en Shabbat en la sinagoga, que dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que detener a esta persona. O sea, ¡uy! ¡Qué fuerte es! ¿No? ¿Qué terrible puede ser esto que la envidia y que los celos y que todo esto puedan llevar a esto, ¿no? Por eso dice en la carta de Santiago, ¿no? Que donde hay celos, donde hay envidia, allí también hay toda obra diabólica y perversa, ¿no? O sea, que esos celos y eso pues no es sabiduría que viene de Dios, sino todo lo contrario. Bueno, dice en el verso 15, y fíjense los contrastes que se plantean aquí. El 14 dice que los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Y dice el 15, sabiendo esto Yeshua, o sea, sabiendo que lo planean destruir, dice, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Así que, pues, Yeshua tenía una misión que cumplir, ¿sí? Y entre de esa misión, pues tenía que seguir vivo, por supuesto, ¿no? No podía, ahora sí que, permitir tampoco exponer su vida en una cuestión que no fuera el plan de redención. Y eso, pues, también es una pequeña lección para todos nosotros. Como de, bueno, no le juegues luego al valiente, ni te quieres hacer acá el Rambo o lo que sea. Pero sabes que hay una misión en tu vida, entonces no permitas que estas cosas te distraigan o te desenfoquen. Y si es necesario moverte para cumplir una misión mayor, pues hazlo, como en su momento Abraham o como en su momento Isaac, que pues vieron situaciones de riesgos para sus vidas y dijeron, pues de aquí nos vamos. Y con, ay, qué falta de fe, ¿no? Pues no es falta de fe, creo que hay otras cosas que Dios quiere para mí y pues si me tengo que mover. Entonces Yeshua dijo aquí, bueno, pues sí, quieren matarme, pues yo me voy. Ahora, siguió realizando, como dice aquí, pues buenas obras, siguió realizando milagros, sanidades, pero dice ahí mismo en el 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Así que esta es una evidencia muy clara que el Mesías también sería un medio de salvación y de juicio, tanto para judíos como para gentiles. ¿Y por qué dice que no quería que le descubriesen? Porque, pues la idea, como les pongo aquí, como que la expectativa de ellos era así un Mesías así revolucionario, que iba a desbancar, o a destruir más bien, al Imperio Romano, y no era la realidad, ¿no? No era lo que habría de suceder. Entonces, él no quería que esta misión fuera estorbada. ¿Qué misión? La que estaba escrita en el profeta Isaías. Entonces, como que él sabe que primero tiene que cumplir el papel del Mesías sufriente, del Mesías que habría de venir a dar su vida, de la manera en la que también tendría que dar su vida, no nada más así, como fuera. Entonces, bueno, dice, esto puede estorbar, no lo digan, pero pues era evidente que era complicado pues como yo les decía, ¿no? Resucitó una niña y dice, no le digan a nadie, pues qué difícil, ¿no? O los ciegos que dicen, no le digan a nadie, y salieron corriendo a decirle a todo mundo. Entonces, es a lo primero que les digo y el primero que van. Yo también digo, pues es que qué difícil sería no decirlo, pero bueno, el punto aquí es que Yeshua sabe que tiene una misión en particular. Y aquí vemos actuándolo pues con sabiduría y con prudencia, diciendo, bueno, pues si aquí me quieren destruir, me voy para acá. Y sabe que está escrito para él esta misión, y es algo que aquí aprendemos también, ¿no? El Mesías no solo sería instrumento de salvación para judíos, sino también para gentiles y para todas las naciones. Y esta misión de misericordia era la que precedería antes de que se estableciera el reino. Así que pues eso es lo que nosotros hemos, podríamos decir, entendido dentro del ámbito cristiano de una manera muy clara. Falta el otro lado de la moneda, que es el Mesías reinante, el Mesías que va a venir a gobernar. Y dice en el versículo 22, fíjense, dice aquí, entonces fue atraído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ah, caray, eso está curioso, ¿no? O sea, endemoniado, ciego y mudo, dices, vale, pues qué combinación, ¿no? Es como un triple combo, que está muy extraño. Pero, dice, y toda la gente se quedó atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ya empiezan como que a pensar y a vislumbrar, decir, oye, no, pues esto no es muy común. Ahora, como vemos aquí, algunos, sí hay evidencia en el libro de los Hechos, por ejemplo, podían echar demonios, ¿no? O sea, podían exorcizar, que era el caso, pues este estaba endemoniado. La cuestión aquí es que no podían devolver la vista a un ciego o hacer que hablara un mudo. Por eso es que la gente se quedó atónita, no solo porque sacaba un demonio, sino que ¿qué parece aquí? ¿Qué aparentemente sucede aquí? Que esta persona ya era muda y ciega de nacimiento y luego se endemonió, o sea, que imagínate, o sea, no sé cómo, ¿no? O sea, como que es difícil de pensar, pero pues mudo y ciego, y luego además el demonio ahí, pues quién sabe cómo haya sido. Pero dicen, wow, esto es único. Por eso cuando Nicodemo lo va a ver, ¿se acuerdan? En la noche de Yeshua, en Juan capítulo 3, él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que muchos de los milagros que hizo Yeshua sí fueron, pues, únicos. O sea, ahí sí nadie los había hecho. Entonces digo, bueno, expulsar ahí a unos demonios, pues sí, ¿no? Había unos exorcistas de un hijo de un tal de Seba, no me acuerdo cuál, en el libro de los Hechos, y pues ahí andaban exorcizando exorcistas ambulantes, pero devolver la vista al ciego y que, bueno, mudo, eso sí no se había visto. Entonces esto fue pues un milagro único, y empieza, como les digo, a notar esta cuestión. ¿Será o no será? ¿Será el hijo de David? ¿Sí? Y fíjense, eso es lo que pensaba la gente. Los fariseos tienen una opinión bastante diferente. Dice el verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan que ya habíamos tocado pues este tema de pues este demonio, ¿no? O este término, como se le conocía a este dios llamado Belcebú? Y era una forma en la que los judíos le llamaban pues al mismo Satanás, ¿no? Un título, digamos, que se le asignaba, aunque Belcebú también era una deidad con diferentes variantes, me refiero, en diferentes lugares, no nada más entre los fenicios o los, perdón, filisteos, sino por eso se llama Belcebú, o lo encuentran con otras variantes de nombres. Y bueno, pues esto decían los fariseos, fíjense los contrastes de las opiniones. Mientras pues algunos consideraban, oye, ¿no será el hijo de David? Es decir, ¿no será el que va a cumplir la profecía que se le dio al rey David de que vendría uno de su descendencia y se sentaría en el trono a gobernar? Y el otro lado es, no, este por Satanás, o sea, este está endemoniado, este más bien por el príncipe de los demonios, es que puede echar los demonios. Ahora, dice el 25, y vamos a leerlo, dice, ¿cómo Yeshua va a pues simplemente a mostrar lo absurdo, ¿no?, de lo que es el argumento? Dice, sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, pues, ¿qué están haciendo los fariseos? Pues es una práctica muy común de todos los días, ¿no? Cuando no puedes tener argumentos, o sea, ni la verdad, pues se recurre a la descalificación, ¿no? Descalificar, desacreditar, pues realmente es fácil, ¿no? Es muy fácil soltar y decir las cosas sin tener las bases escriturales para hacerlo. Y miren, yo les quiero decir algo, creo que muchos de ustedes han salido de un ámbito cristiano o de alguna otra iglesia o de algún grupo, ¿no? Y yo he observado algo, que muchos de los argumentos que se te dicen o que se les dicen a las personas para no acercarse a la escritura como tal, a las raíces hebreas, muchos de esos argumentos ni siquiera tienen una base bíblica. O sea, son frases como al aire, frases que se dicen, no, te vas a caer de la gracia, o vas a vivir en condenación, o vas a terminar perdiendo la salvación, pero no hay ni siquiera una base como para decir, bueno, mira, por esto y esto y esto, o aquí en la Biblia dice esto. Simplemente son como expresiones que a veces se dicen como de, te vas a salir de la cobertura y que quién sabe qué, pero pues no hay ninguna base bíblica de eso. Ya cuando analizas, dices, bueno, de todo lo que me dice esta persona, pues, ¿dónde está la Biblia, no? O ¿cuál es la base bíblica para eso? Entonces, los argumentos de estas personas, en este caso, pues no tienen ningún sustento de ninguna manera. No hay forma de sostenerlo. Por eso la gente que es así, medio paranoica y medio conspiración, dice que tiene un pensamiento piramidal, invertida. O sea, pues una pirámide invertida, pues así, ¿no? Que se sostiene de algo muy pequeño, ¿no? Entonces, si tú quitas eso, se desequilibra, pum, y se cae y ya. No hay más. Entonces, a veces hay que analizar lo que nos dicen o los argumentos que escuchamos o lo que se dice y realmente ver si tiene un sustento bíblico, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues Yeshua les dice, esto es absurdo. O sea, lo que ustedes dicen, me dicen, es algo hasta ridículo. Si Satanás mismo estuviera pues peleándose con sí, digo, como si pues, Satanás era peleonero, pero pues tampoco es tan tonto, ¿no? O sea, como que de verdad, digo, a mí se me hace lógico también. O sea, ¿cómo puedes pensar que yo mismo, que Satanás me está dando el chance de, pues, sáquense a estos y a estos? No, si al contrario, la idea es, pues, al revés, ¿no? Mantener a toda esa gente cautiva. Entonces, pues, el argumento de Yeshua es también cierto en nuestra vida diaria. Yo decía hace rato, ¿no? Si nos dividimos, no vamos a permanecer. Más bien, eso es lo que está buscando Satanás. Separarnos, dividirnos. Y según... Fíjense, hay dos comentarios muy curiosos, porque por un lado el Talmud dice que Belzebú o Balzebú era como, ese es el señor de la idolatría, se le consideraba como el peor de los demonios, ¿no? Y por otro lado, el Talmud también dice que Yeshua realizaba hechicería, ¿no? Dice, Jesús el Nazareno realizó hechicería, incitó a las masas, subvirtió a las masas e hizo que el pueblo judío pecara. Eso está en el tratado de Sotá 47a, ¿no? Si quieren, después les puedo pasar esa liga donde dice eso. Entonces el Talmud consideraba que Yeshua era un estudiante, que era un talmid, era un discípulo de otro rabino que se apartó y que después recurrió a cuestiones hechicerías y así no sé qué tanto, ¿no? Entonces hizo pecar al final al pueblo, pero bueno, pues aquí como que no cambió el argumento. Yo no sé si venía de ahí, ¿no? Como que cuando pienso en eso, cuando leía este texto del Talmud, digo, oye, pues es que esto es la misma idea, ¿no? Que leemos en el Nuevo Testamento. O bueno, la misma idea que esa gente le daba, más bien, ¿no? Para dejarlo más claro. Bueno, dice el verso 27, dice, ¿cómo les contesta Yeshua? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Pues también les está diciendo lo suyo, ¿no? Diciendo, ok, los hijos es una forma también de referirse a los discípulos. No creo yo tanto que a los hijos físicos, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero más bien como de, bueno, pues si yo echo a Satanás, ¿no? Si yo echo a los demonios por Belcebú, pues ustedes, ¿por quién los echan? O sea, como que pues no puedo, si no estamos en el mismo equipo, entonces ustedes, ¿por quién están echando los demonios? Pues les digo, híjole, la envidia hace que las personas condenen en uno lo que aprueban en otro, ¿no? Entonces ellos sí expulsaban demonios, pero aquí llega alguien que echa otro demonio y dicen, ah, no, este no. O sea, ¿cómo? ¿Por qué, no? Como una persona decía, no, es que pasé por una iglesia católica y estaban cantando una canción de que pusimos en la congre, ¿no? No, pues no se vale, que no sé qué, que ya se las están agarrando las canciones que cantamos, que qué onda, que quién le digo, bueno, pues, como que pues entonces, ¿qué hacemos? Ya no pasa nada, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, como que no les gusta, ¿no? Entonces, aquí igual, o sea, como que ellos sí pueden expulsar demonios, pero viene Yeshua y dicen, ah, no, pues eso, esto ya, eso es por Belcebú. Entonces, ahora fíjense lo que les dice Yeshua. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros. Wow, pues esto es una declaración muy clara de la intención de Yeshua, de lo que pudo haber sucedido. O sea, este era el anhelo de todos los judíos, que se estableciera el reino. Es decir, si yo por el reino de los cielos, si por el Espíritu de Dios, perdón, echo fuera a los demonios, pues entonces esta es la manifestación de que el reino de los cielos está aquí, se está acercando, está aquí en las puertas. Nada más es cuestión de aceptarlo y ya, casi casi. No tenían que hacer gran cosa, no era una cuestión como de, pues simplemente era creer, era recibirlo, era decir, estoy de acuerdo, punto. Pero no, o sea, prefirieron irse al extremo de decir, no, pues esto está endemoniado, esto no, 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 bueno. Pero al final sabemos que pues todo era parte de un plan. O sea, a Dios no se le iba a escapar. Pero creo que Yeshua les está dando la oportunidad de que crean en Él. Como diciendo, esta es la evidencia clarísima. O sea, hay de dos. O sea, si yo echo fuera, si ustedes creen que yo echo fuera estos demonios por Satanás, pues entonces ¿por quién los echan sus hijos? Pero si lo hago por Dios, si lo hago por el Espíritu de Dios, pues aquí está. Dios está manifestándose aquí. Como que contra las evidencias es difícil argumentar, ¿no? Y bueno, vamos a terminar esta pequeña sección que dice aquí. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar sus bienes, ¿no? Pues, y pues por eso luego los que asaltan, pues no es que estén muy fuertes, sino que traen una pistola, pues sí dices, pues, ¿no? Pues así está más fácil, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, el hombre fuerte en este caso, pues es Satanás. ¿No? Toma posesión de la persona hasta que llega uno más fuerte y pues ya lo corre, ¿no? Ya se adueña de esa casa libre, es lo mismo, ¿no? Si invaden tu propiedad, pues tienes que llamar ahí unos muy rudos, ¿no? Para que sáquenlos, ¿no? Ya los sacan de tu propiedad y ya, solo así. Entonces, ¿Yeshua qué dice aquí? O sea, Yeshua derrotó a Satanás en la cruz, le quitó el poder de la muerte sobre los creyentes para que estos pudieran resucitar y para que seamos parte de ese reino. Entonces, ese sacrificio perfecto pues cubre todo pecado de todas las generaciones. Y entonces dice por eso Yeshua esto, el que conmigo no es, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues se desparrama. O sea, no hay, pues ahora sí que puntos neutrales, ¿verdad? No hay puntos medios, aquí sí no hay gris. O es blanco o es negro. O sea, o estás con él, dijo Yeshua, o estás en contra de mí. Hay dos fuerzas constantes que están trabajando, ¿no?, en el ámbito espiritual. Y cualquiera que hace una, contradice a la otra. Siempre es así. Entonces, ¿cómo respondamos a su llamado? Pues va a depender, pues, prácticamente de nuestro destino. Por eso debemos de pensar seriamente de qué lado estamos. Entonces, esta idea ahora muy difundida sobre, pues, la tolerancia y que lo políticamente correcto y como que de bueno, hay que ser todas las religiones, no importa, todas llevan al mismo Dios y casi casi todos los caminos llevan a Roma, pues a Roma sí, pero a Israel no, ¿verdad? O a Jerusalén no. No podemos tomar a veces esas posturas. Es difícil porque a nadie nos gusta ser como el radical, ¿no? El extremista de la casa, pero aquí Yeshua lo plantea así. Ahora no dice que seas extremista nada más así en cualquier cosa loca, dice con respecto a él, ¿no? O sea, también vamos a hacer todo más aterrizable, ¿no? Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, pues estás desparramando. Entonces dice Yeshua, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué quiere decir estas frases que se le han dado pues como mucha cuestión así de hoy, qué significará? Primero, creo que Yeshua no se lo toma, digamos, personal, esta cuestión, como una ofensa personal hacia él. Sino que se da cuenta que el rechazo hacia él es un rechazo hacia qué, hacia el reino mismo. Simplemente Yeshua, podríamos decir en esta instancia, es el medio que Dios va a usar, es la manifestación de Dios para que se establezca ese reino, para que se haga un sacrificio. Entonces, el rechazarlo a Él es rechazar la salvación que eso representa. Entonces, el hecho de rechazar esa evidencia que él está mostrando es como darle la espalda a Dios. Y como dice, bueno, pues si la evidencia es tan clara con los milagros que él está haciendo, que él es el hijo de David, que ese es el contexto, entonces pues eso no te será perdonado. ¿Sí? ¿Por qué dice que el que pecare contra el Espíritu? No es una cuestión como de, a ver, ¿cuál es el Espíritu y cómo pecamos contra él? La ruaj, el Espíritu de Dios, es simplemente eso, es el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios que busca convencernos de todo pecado, que busca convencernos de las evidencias que tenemos para poder creer. Pero si tú rechazas, digámoslo así, las evidencias que a través del Espíritu tenemos, pues no hay manera, digamos, que de ser salvo. Por eso dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, como diciendo, si tuviera chance en el Olam Habá, en el mundo por venir, pues ni ahí, porque ya no hay esa oportunidad. Entonces es como si Yeshua viene y te da, digámoslo así, el boleto de la salvación, y tú dices, no, pues sabes que yo no lo quiero, pues entonces tú mismo te estás condenando. Entonces el Espíritu, la labor del Espíritu de Dios es mostrarnos las evidencias, convencernos, darnos cuenta de quién es el Mesías. Y si teniendo esa oportunidad decidimos que no, pues entonces ya no va a haber tiempo después. O sea, ya no va a haber esa oportunidad. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar el estudio hasta aquí. Ya concluiremos la próxima semana con el capítulo 12. Pero bueno, pues pensemos en esto, ¿no? Creo que Dios siempre se ha manifestado, siempre nos ha dado evidencias, no nada más en el sentido de creer así en el llano sentido de la palabra, de decir, bueno, pues sí crees o no crees, sí creo, ¿no? Sino pues de realmente vivir en base a eso, ¿no? O sea, vivir de acuerdo a lo que decimos que creemos. Y ese es pues el testimonio más grande que podemos dar de si creemos o no. Porque yo puedo decir que estoy convencido, no sé, de la Torah o de cosas así, y no guardo nada, pues entonces nada más es una cuestión intelectual. Tiene que manifestarse en mi vida, en cómo veo las cosas, en cómo vivo, en de qué manera pues vivo en el día a día. Entonces, pues vamos a orar y pedirle al Padre que nos ayude a que, si el Eterno nos ha dado evidencias de quién es Él en nuestra vida y de quién es el Mesías, pues que vivamos de esa manera. Y respecto al Shabbat, pues que ahora sí que nos llevamos tarea, creo que todos, y nuestra tarea es meditar y pensar, ¿no? ¿Cómo estoy guardando el Shabbat? ¿De qué manera lo estoy realmente guardando? Entonces, yo sé que la Torah no es muy específica como tal vez quisiéramos, ¿no? Quisiera que nos dijera así exactamente qué hacer y qué no hacer. La ley oral sí es muy específica, pero también por otro lado, wow, lo ves y tal vez es demasiado específico, demasiado estricto en muchos aspectos, que a lo mejor rompen justamente con la esencia de lo que es el Shabbat. Entonces creo que cada uno va a ir acuñando esta forma, ¿no? Decir de cómo voy guardando el día de reposo, siempre con la luz, con la guía de lo que dice la palabra. Pues, ¿qué les parece si oramos y damos gracias al Eterno?